contigo. Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, el programa Lautum Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, patria y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos, transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sección de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado Los exiliados cubanos no partan con la tiranía, sino con su fin y la libertad. Dos muy célebres cubanos exiliados en los Estados Unidos concuerdan en que la libertad del pueblo cubano solo puede surgir de una desintegración de la tiranía castrocomunista e instauración de la libertad y el Estado de Derecho con el nacimiento de la República de Cuba. Esos son cubanos de pura cepa, los afamados Andy García y Luis Leonel León. Andy García es un artista cubano de cine más importante de Hollywood. Tiene muchas actuaciones brillantes, entre ellas El Padrino, tercera parte, en 1990. Los Intocables, en 1987, Héroe por Accidente, en 1992, La Noche Caí sobre Manhattan, en 1996, Ocean Eleven, en 2001, y en estos últimos años protagonizó Max Steel, en el 2017, Mamma Mía, Here We Go Again, 2018, y Ana, en 2020. Aún continúa activo con sus actuaciones para este año. También existe una película que es muy sugerente para estos tiempos, La Ciudad Perdida, del 2005, dirigida por Andy García, sobre un guion de Guillermo Cabrera Infante, Premio Cervantes, en 1997. Luis Leonel León es periodista, escritor y director de cine, radio y televisión, exiliado cubano en Estados Unidos, miembro directivo de la Academia de la Historia de Cuba en el exilio, y del Instituto Interamericano para la Democracia, muy destacado por sus obras, en especial Amaneceres, La Gracia de Volver y Coro de Ciudad. En días recientes, Andy García dio una entrevista al diario La Opinión, que fue muy bien en su análisis y detalles por León, en su columna en la Gaceta de Iberosfera del 15 de abril de 2021, titulado Andy García lo sabe bien, el régimen cubano no va a cambiar. Y luego continúa exponiendo sobre la vida del actor y opiniones de cómo solucionar las graves dificultades en la isla de Cuba. Le invito a leer la entrevista, pero les pongo un breve comentario en las propias palabras de esos célebres cubanos. El régimen comunista impuesto en nuestro país desde 1959 no va a cambiar. La dictadura hay que derrocarla. Y hasta que no ocurra, no habrá cambios, aseguró García. Y, referente a esas palabras inequívocas de la realidad, dijo León, Andy le recordó al mundo una verdad escrita en piedra. El cubano, actor nominado al Oscar por El Padrino, dijo en otra oportunidad que hasta que no se elimine el castrismo y se establezca una democracia que respete los derechos humanos, eso no va a cambiar. Las declaraciones del brillante actor no pueden ser más claras para aquel que no pueda comprender un requerimiento elemental para restablecer el Estado de Derecho en la isla, tumbar la dictadura es condición sine qua non. Y continúa León. Es imposible siquiera acariciar la democracia en Cuba si no se tumba la dictadura. El afamado actor se refirió sobre la tiranía en Cuba así. Ese régimen no tiene la capacidad de cambiar. Sobre la visita a Cuba castrista afirmó Andy, hasta que no haya un cambio real en Cuba, no va a regresar. Esa es mi decisión personal, no juzgo a los que van. Pero a mí no me interesa estar involucrado con ese régimen. Eso es un sacrificio, porque todos los exiliados que amamos a Cuba, por supuesto queremos estar ahí. Ese régimen puede tomar posesión de Cuba, pero no puede tomar posesión de Cuba dentro de mí. Hay esperanza. Esas esperanzas nos la regaló León, pues en su palabra persiste mucha luz esperanzadora al decir Ojalá pronto se cumpla el deseo de Willy Chirini, Andy García y millones de cubanos. Pero vale repetir lo que el noble actor bien sabe, que el régimen cubano no va a cambiar. Hay que tumbarlo, aseguró el periodista. Por supuesto, estamos en el final de la tiranía y no se nos puede escapar la libertad como en los 90, por lo cual es imprescindible para la resistencia como nación su fin, suprimir esa canallada que mantiene subyugada a nuestra gente. Sí, hay que ponerle fin a la dictadura castrosocialista y en teoría podemos usar muchas palabras como derribar, echar, tirar, lanzar, derrocar y otras. Pero la palabra más clara y simple que todos comprendemos rápidamente es tumbar. Sí, ahora es el mejor momento para tumbar, tumbar a la tiranía castrista en Cuba. Gracias a Andy León por su cubanía en sus obras y vida y por su enfoque realista y justo por la libertad de Cuba. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, titulado Una Cuba Libre es Posible con la Resistencia de sus Ciudadanos, basado en el libro de la dictadura de la democracia en el capítulo 3. Y sabemos que la dictadura castrista ya no puede derrocar a la oposición. Así hablé en el 2016 cuando participé con muchos exiliados. Pues hay quienes quieren luchar dentro de su país y sus líderes quieren permanecer en él para guiar a esa multitud de personas a la libertad. Por eso Cuba será libre en sus esfuerzos por sus ciudadanos. Y por eso, para comprender mejor por qué podemos ser libres y por qué como personas podemos activar todo ese potencial interno que tenemos de talento y de libertad, le pongo esta fábula del libro de Inicial que está titulada Los Enanos Contreras, que es de Liu Yi. De la fábula quiero darle una pequeña introducción de por qué tenemos que luchar nosotros y qué capacidad tenemos para eso. Y dice así: conseguir la libertad por paz, por supuesto que no es tarea fácil. Va a requerirse para ello una gran destreza estratégica, organización y planificación. Sobre todo, requiere poder. Los demócratas no pueden esperar derribar la dictadura y establecer la libertad política sin la capacidad de ejercer su propio poder en forma eficaz. Pero ¿cómo es posible esto? ¿Qué clase de poder podrá la oposición democrática movilizar para destruir la dictadura y su vasta red militar y policíaca? La respuesta se encuentra en una comprensión del poder político generalmente ignorada. Llegar a este conocimiento intrínseco no es tarea demasiado difícil. Algunas verdades fundamentales son muy sencillas. Y entonces pasamos a esta fábula de Gobernar por Treta, que aquí está titulada El amo de los monos, y dice: en el estado feudal de Chu, un viejo vivía de tener monos a su servicio. La gente lo llamaban Yu Gong, el amo de los monos. Todas las mañanas el viejo reunía a todos los monos en su patio y ordenaba al más viejo que condujera a los demás a la montaña a recoger fruta de los árboles y matas. La regla era que cada mono tenía que darle al viejo la décima parte de lo que recogía. Lo que no lo hacía eran totalmente azotados. Todos los monos sufrían amargamente, pero no se atrevían a protestar. Un día, un monito le preguntó a los otros: ¿fue el viejo quien sembró los árboles y las matas? Los otros le respondieron: no, brotaron solos. El monito le dirigió otras preguntas: ¿no podemos nosotros recoger las frutas sin permiso del viejo? Los otros replicaron: sí, todos podemos hacerlo. El monito siguió: entonces, ¿por qué tenemos que depender del viejo? ¿Por qué tenemos que servirlo? Antes que el monito hubiera terminado su discurso, todos los monos de pronto se sintieron iluminados y despertados. En esa misma noche, al observar que el viejo se había quedado dormido, los monitos rompieron la barrera del vallado donde se hallaban encerrados y destruyeron el recinto por completo. También se apropiaron de cuanta fruta el viejo tenía guardada y se la llevaron al bosque, y nunca más volvieron. Al fin, el viejo murió y nació. Esta es una fábula que se la digo para mejor comprensión de todo lo que hemos tratado de la desobediencia civil. Esto nos explica muy bien que cada persona, hombre, mujer, lleva en su interior una semilla de libertad, ese potencial, si nosotros lo convertimos en una realidad, en cada persona se vuelve un baluarte de la libertad. Una persona que exija sus derechos y libertades se convierte en una luz para una nación. Digan ustedes, si son muchas personas, si es una multitud, si es un pueblo, entonces esa libertad llega más rápido. Claro, tenemos que tener conocimiento de cómo vamos a hacer nuestra lucha para conquistar la libertad. Todos sabemos que la propuesta de nosotros, el proyecto Emilia, es la lucha cívica no violenta o desafío político masivo no violento. Hay otro método, que es el militar, que también puede echar abajo una dictadura, pero en el método militar, ahí es donde más fuerte es la dictadura, porque tiene todos los recursos y las armas para poder combatir en el campo, que es más fuerte. Sin embargo, en la lucha no violenta es donde más débil es la dictadura, porque la dictadura, para gobernar a un pueblo, necesita de su obediencia, cooperación y sumisión. Si usted no está dispuesto a ser sumiso ante una tiranía, entonces es muy difícil que pueda gobernar. Y si son muchas personas, mucho más difícil es, porque la represión no se puede hacer contra un pueblo, porque si no, el gobierno pierde credibilidad. Y por eso es la importancia de esta fábula, donde un grupo de individuos empezó a analizar de por qué están en estado de esclavitud o de semiservidumbre, y llegaron a la conclusión que todo dependía de ellos ser libres. Y ese es el objetivo que queremos nosotros, que toda la gente comprenda que estamos viviendo esta miseria, esta situación cada día más difícil, de hambre, enfermedades y hostigamiento policiaco, porque lo permitimos. Si nosotros decimos hasta aquí llegó ese ultraje a la dignidad humana, por supuesto que el camino hacia la libertad cada día va a ser iluminado, creciente, y se puede lograr ese objetivo verdaderamente en la práctica. Por supuesto, hay que estudiar. Claro, hay gente que, como hay muchas personas en Cuba, que de verdad que tienen mucho talento y son gentes emprendedoras, por la práctica, los errores prácticas, pueden comprender rápidamente qué cosa es la lucha no violenta, pero en realidad la lucha no cívica no violenta hay que estudiar igual que se estudian los militares en las academias. Nosotros, ejemplo, en otras ocasiones hemos hecho pequeños grupos de estudio para la desobediencia civil, y claro, hemos recibido la represión rápida de la tiranía, porque no quiere que la gente aprenda este tipo de método para ponerle fin a la injusticia. Pero nosotros no podemos dejar de buscar ese objetivo, la libertad del pueblo cubano. Cuando nosotros nacimos libres, y como ese nacimiento fue en libertad, nos corresponde como ser humano llevarlo a la conquista. Tenemos que conocer muchas cosas de cómo luchar, de cuáles son las debilidades de la tiranía, qué recursos contamos. Y eso es el estudio de la desobediencia civil. Hay muchos libros, muchos teóricos, y gracias a Dios que podemos tener en nuestras manos y así poder facilitar toda esta instrucción. Pero sí tenemos que tener claro que el objetivo principal de esta lucha es buscar al pueblo, entrenarlo, fortalecerlo, y que este pueblo esté dispuesto a luchar. Y para llevar ese fin, tenemos dentro de los métodos de la lucha cívica no violenta, tenemos que saber que podemos ponerle fin a la dictadura a través de varias métodos esenciales, que son la convención, el acomodamiento, la cohesión no violenta y la desintegración. Recordemos que la convención es convencer a los contrarios de que están en una posición injusta, una posición inhumana, una posición que lesiona la dignidad de la persona. Muchos podrán convertirse, pero no es el objetivo principal de la lucha de nosotros. La lucha de nosotros es ponerle fin a la dictadura. Si logramos convencer a muchas personas, mucho mejor, porque se desintegraríamos más rápido. La acomodación es evolucionar con la dictadura, es dialogar con ella, y ese no lleva en sí a esa desintegración de la dictadura, por lo que ese método no nos conviene. Quizás en otros países ha surtido efecto, pero habría que estudiar profundamente cuáles eran las condiciones nada de esos países. En Europa, por ejemplo, se habla mucho de que el cambio evolutivo en los países europeos orientales, socialistas, donde hubo una parte del poder que participó en él, pero en realidad ahí había una injerencia extranjera profunda, donde habían tropas militares soviéticas y había un fuerte rechazo hacia esas tropas extranjeras, que hasta los mismos comunistas odiaban la presencia extranjera en su país. Y por eso se facilitó el cambio de la superestructura, pero el pueblo participó activamente en todo ese proceso, porque la caída del muro de Berlín fue que el pueblo fue ahí a protestar. Las autoridades no tuvieron más remedio que hacer el cambio. Y también con respecto a la caída de la Unión Soviética, la desintegración, cuando hubo el golpe de Estado a Gorbachov, enseguida el pueblo salió a las calles y ahí estuvieron sus líderes también en el apoyo al pueblo para echar abajo a la dictadura. Y por eso, y por la presencia firme del pueblo, que se logró el cambio y caída de la Unión Soviética. Nos queda todavía la cohesión no violenta, que ustedes saben bien que es la no cooperación de mucha gente que pone tanta presión sobre la estructura administrativa y política que hace que esta caiga. Y esta puede llevarnos a la desintegración de la tiranía fácilmente. Por eso, la no cooperación masiva contra la dictadura es esencial, porque lleva a la desintegración de la tiranía. Pasamos a la fase internacional. Hoy le traigo una de Ralph Waldo Emerson, filósofo y escritor americano que nació en 1803 y murió en 1882. Y nos dice: lo que está detrás de ti y lo que está frente a ti palidece en comparación con lo que está dentro de ti. Y el tema está relacionado con esto, que hemos dicho esta frase, que hay algo dentro de ti que te hace humano, que te hace digno, que te hace libre. Y eso es lo que nosotros tenemos que activar para llegar a la libertad de nuestro pueblo. Y eso lo hicieron hace ya un tiempo atrás algunos cubanos, que quiero recordar hoy. Hace 60 años un grupo de jóvenes cubanos, de todos los espectros sociales y raciales, vinieron a liberar a Cuba del castrocomunismo. Formaron una brigada de 1.400 expedicionarios y desembarcaron en las playas de Bahía de Cochín. Y fue tomada por casi 3 días hasta que se agotaron todas las provisiones militares y nunca recibieron el refuerzo planificado por las tropas del ejército norteamericano y su comandante, el presidente John F. Kennedy. En las playas murieron 56 soldados de la brigada 2506 por la libertad de Cuba, a quienes honramos y le damos gloria por su heroísmo y patriotismo, enmarcado en el ejemplo de nuestros grandes mambises. 1189 fueron presos, algunos fueron fusilados, y la mayoría logró más tarde exiliarse en los Estados Unidos y seguir luchando contra el comunismo en diferentes partes del mundo, como en Nicaragua y en el Congo. Esta proeza combativa patriótica la recordamos por siempre. Gloria a todos esos heroicos compatriotas de la Brigada 2506. Gracias por su cubanía y por su fervor patriótico, por luchar por una Cuba libre y democrática. Pero en realidad queremos hablar de la situación actual que se presenta en nuestra isla. Y sabemos que la pandemia está cada día más violenta con respecto a cómo enferman muchas personas y muchos de ellos mueren. Sabemos que, claro, las estadísticas están plagiadas. La realidad no la sabemos, ustedes bien saben que el Partido Comunista es el que controla todas esas estadísticas en todos los centros hospitalarios y de salud. Por eso no son confiables esas estadísticas. Pero sí, por los datos de la misma régimen, del mismo régimen, sabemos que en este mes hay más de 14.000 personas que dieron contagiados y 66 muertes, que eso no se había visto en ese número para un mes. El total de contagiados son más de 90.000 y 491 fallecidos, que es una vergüenza para gente que dice que son potencia médica, tener esas cifras que están fuera de control. Pero lo que más nos llama la atención es que, a pesar de que hay un número pequeño de muertos, según las estadísticas de estos comunistas, están liberando sepulcros. Y hemos leído algunos comentarios sobre críticas que han hecho con respecto a los cuerpos de humanos que han puesto en contenedores de basura, estos restos de humanos, principalmente en el cementerio de Colón. Me parece que es para liberar estas tumbas y tener la posibilidad de enterrar a estos muertos por la COVID-19. No lo sabemos, ustedes saben bien que hay un rígido control de la información, pero es muy llamativo esta acción que viola la dignidad humana y los derechos humanos de los que han fallecido, pero también de los familiares de estas personas que han trabajado sus cuerpos en el cementerio de Colón. Y en estas condiciones se está dando el Congreso del Partido Comunista, que es el octavo que hacen, posiblemente es el retiro de Raúl Castro, pero lo importante de todo este partido, el Congreso del Partido que se realiza, es para mantener el poder, no es para darle la libertad al pueblo cubano. Por eso nosotros, el pueblo cubano, debe estar consciente que, como dijo el mismo Tirano Fidel Castro en el Congreso del 90, que era salvar la patria, la revolución y el socialismo, entiéndase la tiranía castrocomunista. Y ese es el objetivo de este Congreso. Ven cómo logran pasar esta situación desfavorable y de crisis que hay en el país, que es producto de la incapacidad de ellos y de su fracaso, que en vez de dar paso hacia la libertad, van a tratar de salvar su tiranía. Por eso los cubanos tenemos que estar preparados y tomar más conciencia para seguir luchando. Cada uno de nosotros que exponga sus criterios, que lo haga públicamente, no tener miedo. Ellos ahora están tomando medidas para que la gente sancionarlo y que no hable. Bueno, nosotros tenemos que hablar más. Tenemos que exponer más en internet todas las realidades que hay en el país. Y esa es la única forma que podemos empezar a ser libres. Por eso debemos seguir luchando, debemos de concretarnos en luchar en la lucha cívica no violenta o resistencia activa no violenta, que es el principal método que tenemos para derrocar a esa tiranía, y sí, tenemos que tumbarla e instaurar la libertad, que solo esa libertad, en el caso de nosotros los cubanos, es instaurando la verdadera República de Cuba. Hacemos un resumen para mejor comprensión de todo lo tratado. El exilio cubano sabe que la solución de los graves problemas de Cuba es la eliminación de la tiranía y la instauración de la república. Dos célebres figuras del cine, Andy García y Leonel León, expusieron con realismo cómo resolver la situación de problema en Cuba, que solo es posible tumbando a la tiranía e instruyendo el Estado de Derecho, los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales. El pueblo cubano puede liberarse derrocando a la tiranía castro-socialista mediante el método de la resistencia activa no violenta. Sí podemos lograrlo y Cuba será libre. Y gracias a la reverencia que comparte conmigo este programa del Autónomo Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Iñones, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Autónomo Libre, finalizando con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo, profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie. Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era también para ellos sospechoso y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo, y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité "Nuestros ministros son nosotros". El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice: quedo. No hayan qué hacer contigo, pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Hola, soy Marisela Verena. Y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.